Buen día, ¿cómo te va, Ale?
Bien.
Saludos a tu audiencia.
No sé si, bueno, mejor no contemos nuestra edad, ¿verdad? Pero yo recuerdo que en el colegio, en la escuela, cantábamos, por ejemplo, Patria Querida, cantábamos Boquerón, Campamento Cerro León. No sé si te recordas.
Sí, claro que sí. Chaco Boreal.
Sí.
Acosta Ñu.
Sí.
Primero de marzo. Sí, era... Lo que pasa es que a nosotros nos tocó el final del periodo de Alfredo Stroessner, donde el nacionalismo paraguayo aún estaba vigente en el colegio, en la escuela y los colegios. Uh-huh. Lastimosamente, yo no te digo que tiene que volver todo ese bagaje de experiencias que tienen que ver más con un discurso político, pero sí es importante que por lo menos nuestro himno, por lo menos Patria Querida, y que estas músicas de vez en cuando suenen, no sé si cantar, pero por lo menos suenen para que los chicos conozcan un poco de historia a través de él. Porque esto cuenta historia, estas músicas cuentan una historia.
Uh-huh. Sí, aparte, yo recuerdo que... No sé si dejamos de ser tan patriotas con el correr de los años que sacaron esto de la malla curricular, pero hoy en día, por ejemplo, y que me perdonen los docentes de hoy en día, pero creo que hoy uno se pone a hacer una encuesta entre los alumnos y le preguntas qué se hizo entre el 32 y el 35, qué sucedió el 1 de marzo de 1870, cuando Paraguay tuvo el triunvirato y qué sé yo, no te van a responder eso, Fabián, lastimosamente.
No, lastimosamente. De hecho, hay un déficit gigantesco en la educación paraguaya en general, pero una de las víctimas principales de la historia está ahí escondida dentro de las ciencias sociales y cada año es peor. Yo enseño en la universidad y hago una nivelación con mis alumnos al empezar las clases. Y es como vos decís, cosa que las preguntas son básicas. ¿Quién es el Mariscal López, el Mariscal Estigarribia, 1 de marzo, 14 y 15 de mayo? O sea, es terrible la situación en la que dejó la educación paraguaya a toda una generación.
Sí. Yo por lo menos soy siempre muy, muy fanático de la historia y me encantaba leer. A mí me regalaban, por ejemplo, enciclopedias, libros y los devoraba. Tanto es así que, por ejemplo, y no es que esté haciendo una apología de lo que yo fui como estudiante, pero me era mucho más fácil rendir estudios sociales porque me gustaba leer, ¿verdad? Y aparte leía libros de historia y todo lo demás. Y ya después con el tiempo, lógicamente, uno por el trabajo, quizás por las ocupaciones, como que pierde ese tiempo o la pasión de la lectura, pero yo creo que depende mucho de cómo uno lo vaya aprovechando en sus tiempos. Y hoy por hoy, lastimosamente, con la tecnología, eso vino y como que desterró en su totalidad, o en un 99% por lo menos, lo que antes nosotros teníamos que hacer, ¿verdad? Que era incluso sentarnos en la biblioteca, hacer las tareas de la biblioteca, copiar de los libros. Hoy en día todo es copiar, pegar, pero antes mientras vos tenías que buscar en los libros y ya de paso te ibas aprendiendo, Fabián.
De hecho, hoy es más sencillo con el tema de las herramientas. Nosotros podríamos enseñar de una manera diferente la historia con aplicaciones móviles, con muchos gráficos, quizás con menos textos, pero igual el joven va a aprender. No estamos dando nomás con la tecla adecuada y... No hay tampoco una voluntad política, o por lo menos no hay creatividad para llegar a los más jóvenes con el tema de la historia. Nosotros tenemos buena experiencia, nosotros con un grupo de gestores culturales que venimos trabajando ya hace años con la gente y tenemos buena experiencia con la utilización de ciertos recursos. Nosotros no tenemos los medios que sí tienen los ministerios como para poder mejorar de alguna manera la forma de enseñar historia a los más chicos y a los más jóvenes.
Bueno, y justamente para hablar de historia te llamamos porque siempre es muy importante, y espero que lo escuchen, ¿verdad? Que es importante que Paraguay tuvo dos guerras muy, muy grandes, muy importantes, dentro de lo que significa justamente su legajo histórico. Una de ellas fue la guerra del 32 al 35, si bien empezó mucho antes con lo de Rojas Silva, por ejemplo, pero lo más importante, si es que lo resumimos, se dio justamente entre el 32 y el 35, pero creo que esa mecha que significó el haber tenido ese incidente con el teniente Adolfo Rojas Silva como que fue dejando estelas de una posible guerra. Y bueno, una de las batallas épicas fueron esos 20 días de entre el 9 y el 29 de Boquerón.
Sí, Sí, de hecho, a partir de Rojas Silva, febrero de 1928, ya es inevitable la guerra. No empezó la guerra probablemente porque Paraguay quería primero tener sus cañoneros para defender el río. Yo creo que eso nada más esperó hasta el final, pero eso llegó en el 31, llegaron el 31 los cañoneros y a partir de ahí yo creo que Paraguay ya está decidido a defender su Chaco, y eso ocurrió. La primera gran batalla de esta guerra se da entre ese 9 y 29 de septiembre del año 1932. Esa batalla escuela, yo le llamo batalla escuela porque el soldado paraguayo aprendió muchísimo en Boquerón a un elevado costo, porque en esos primeros días perecieron cientos de soldados paraguayos tratando de conquistar ese fortín. Pero a la larga sirvió también para el comando paraguayo, que era de la teoría de que había que defenderse del río Paraguay, y por suerte para nuestro país y por suerte para Estigarribia también salieron bien las cosas en Boquerón, y a partir de ahí se le pudo convertir al ejército boliviano en el corazón del Chaco.
¿Cuál fue el principal motor o el principal factor que tuvo justamente el ejército paraguayo en esos 20 días para finalmente tomar el Fortín Boquerón, que fue uno de los principales puntales en los cuales la guerra comenzó a tener un destino, por llamarlo favorable, dentro de esa primera gran batalla? ¿Hubo alguna estrategia en especial por la cual finalmente el ejército paraguayo pudo quedarse con esa batalla?
Sí, justamente, la victoria fue estratégica. Estigarribia, al darse cuenta de que tenía una superioridad numérica, que tenía que explotarlo de forma rápida, porque los bolivianos estaban haciendo la acumulación de fuerzas importantes en su territorio, es que hace un doble anillo de fuego. ¿De fuego por qué? Por los cañonazos, por los morteros. Un doble anillo, uno que rodea cerca el fortín, y otro anillo más pequeño que evita de que lleguen refuerzos bolivianos por otras rutas que ellos tenían para acceder a Boquerón, específicamente tres rutas, tres picadas que usaban para aprovisionar Boquerón. Y eso fue una concepción estratégica que sale de Estigarribia, y que durante toda la contienda, no solamente en la batalla de Boquerón, siempre pensó en aniquilar en una gran batalla al ejército boliviano. Boquerón es mérito, por supuesto, el soldado es el que combate, el que recibe los balazos, el que pelea cuerpo a cuerpo del soldado, pero la concepción estratégica es toda de Estigarribia.
Fue un gran estratega el mariscal José Félix de Estigarribia, Fabián.
Sí, de hecho, Estigarribia había hecho su curso de Estado Mayor en Francia y no había tenido buenas notas. Yo creo que esa cuestión de sus notas tienen que ver justamente porque ella tenía una concepción diferente a lo que le estaban enseñando. Los franceses estaban todavía con los conceptos de la Primera Guerra Mundial, grandes trincheras, con mucha profundidad, con mucha estructura para combates de desgaste, que es lo que es una réplica a lo que fue la Primera Guerra Mundial. No, Estigarribia no pensaba en grandes trincheras, pensaba en la guerra en movimiento, movilización de muchas tropas, rodear al enemigo, atacar sus flancos, la utilización de mucha artillería. Esos son conceptos que él lo fue utilizando en la guerra de Chaco, y que probablemente si hubiera sido un país más importante, Paraguay, sería una guerra mucho más estudiada en el mundo. En la Segunda Guerra Mundial muchas de las cuestiones que él practicó en la guerra de Chaco se perfeccionaron, que justamente la guerra en movimiento con la que Alemania termina tomando Francia en 1940. Así que mucho mucho que aprender de Estigarribia, y por suerte se mantuvo él en el comando durante toda la guerra, algo que no sucedió en Bolivia, que cambió de comandante unas cuantas veces.
Claro, de hecho, y creo que siempre lo decimos esto, Fabián, el factor calor, el factor agua, creo que también fue uno de los grandes... una de las grandes cartas que jugó a favor de nuestro país, a favor del ejército paraguayo, digo bien.
Justamente en Boquerón aparece el otro gran enemigo, un enemigo que podía aniquilar un ejército completo, que era la sed, la falta de agua. Los primeros días de combate se amotinaron inclusive grupos de soldados paraguayos que asaltaron, tomaron por asalto los camiones aguateros porque ya no resistían más. Hay que recordar que el Chaco en septiembre tiene cambios abruptos de temperatura, al mediodía puede ser tranquilamente 45 grados, imagínate 45 grados bajo el sol, disparando.
Imposible.
Disparando, sin agua. Y muchos soldados entraron en la desesperación y cometieron ese tipo de acciones para poder cobrarse de líquido vital. Ahí es donde aparece también una cuestión de que es cierto, mucha gente me estaba preguntando, ¿es cierto que tomaban sorín? Y es cierto, justamente ellos recibían la instrucción, ellos tenían en su bolsa de víveres, tenían hierba, y generalmente mezclaban el orín con la hierba para volver a tomar. Y fue una práctica que se extendió durante gran parte de la guerra, porque era muy difícil llegar al campo de batalla con agua.
Sí. La verdad que fue una situación bastante heroica, porque primero que nada no era pelear contra el ejército de Bolivia, sino contra el calor, las adversidades, y ante un monte prácticamente inhóspito y que no se conocía.
Sí, Paraguay le ganó al terreno, le ganó a la sed y a un enemigo que era superior en armas y hombres, superioridad numérica estamos hablando. Y todo eso venció el soldado paraguayo. Ese es el gran mérito del soldado paraguayo, que es haber podido ganarle a todas esas variantes para poder expulsarle al ejército boliviano del Chaco.
Sí. Bueno, Fabián, siempre es un gusto hablar de historia, estaríamos horas y horas porque hay tantas cosas que preguntar, pero creo que la batalla de Boquerón fue una de las más importantes, las que creo yo marcó el derrotero de la Guerra del Chaco, una guerra que duró 3 años y que bueno, finalmente terminó por darle la victoria a nuestro ejército. Y bueno, la verdad que siempre estamos inmersos dentro de una historia que, si bien por lo menos desde la historia a lo mejor fue cruel con el tema de las guerras, con muchas limitaciones pudimos salir adelante como ejército, y principalmente dejar en claro de que ese patriotismo nunca se negoció, Fabián.
Sí, era otra generación de paraguayos. Ahí tengo que usar la palabra lastimosamente, porque es una generación que una generación que da la vida por la patria, o que pone la vida por la patria, es definitivamente superior. Uh-huh. Así que ojalá algún día podamos, ¿cómo se dice?, honrar ese sacrificio. No solamente la educación, sino el Estado paraguayo en aquella época, los paraguayos que sirvieron en la retaguardia, juraron que iban a recordarlo siempre por el sacrificio que habían hecho. No se cumplió con eso, y realmente yo creo que una de las muestras de agradecimiento sería que algún día dejemos de dar la espalda a ese gran territorio que ellos conquistaron por las armas y poder desarrollarlo adecuadamente.
Claro. Y un consejo: no hay que pelearse por historia, religión o fútbol. Línea baja nomás, hay que mantener, Fabián.
Siempre, siempre.
Visto nomás que tuviste algunos cruces encendidos con las hinchas de fútbol. Pero
sí, lo que pasa es que
en fútbol, religión y otras cuestiones nunca nos vamos a poner de acuerdo. Así que
nunca, nunca, nunca. Pero hay que saber también aguantar cuando a uno le reta. No hay problema con eso.
Exacto. Un abrazo, Fabián.
Un abrazo grande y saludos a la audiencia.
Fabián Chamorro, historia.